Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Llegaron las fiestas a The Home Depot y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo sucedidos hoy, jueves 4 de abril, así que no se vaya porque comenzamos. En el contexto de la publicación del video en el que aparece Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, en estado de ebriedad, ofendiendo a personal de seguridad en un antro en Polanco, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es mala la polémica, dijo, en elecciones, pero sí llamó a no meterse con la familia, sobre todo con los menores, con los hijos.
Y no es mala la polémica, nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, ¿sí? No con mis hijos.
Pues que no mienten madre, están diciendo el presidente López Obrador. Pues sí, ¿no? Miren, aclaró que si sus propios familiares estuvieran involucrados en actos ilícitos, entonces tendrían que ser castigados sin que hubiese distinción alguna.
Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano.
La doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, también pidió no involucrar a los familiares en la campaña electoral. Con los hijos no, con los niños no.
Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas. Es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda. Con los hijos no, con los familiares no.
Bueno, ayer le informamos que la escritora doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, defendió al hijo de Xóchitl Gálvez en su cuenta de Facebook. Se pronunció por el derecho que tienen los familiares de políticos a ser respetados en su persona y vida privada. La candidata Xóchitl Gálvez le agradeció a la doctora Gutiérrez Müller la solidaridad y le respondió en la misma red que para una madre siempre, siempre son momentos difíciles cuando sus hijos cometen errores. Agradezco tus palabras de solidaridad, Beatriz Gutiérrez Müller, escribió Xóchitl Gálvez. Luis Osvaldo Peralta Rivera, titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, denunció que en la administración de Lorenzo Córdoba, el órgano a su cargo detectó irregularidades por más de 400 millones de pesos. Los detalles más adelante. El Instituto Nacional Electoral entrará a revisión interna sobre su diseño y competencias, advirtió hoy la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei. Escuchemos.
Que este primer año de actividades nos ha permitido ratificar la enorme capacidad de operación con que cuenta el Instituto. Su estructura humana de operación probada una y otra vez a través del tiempo es capaz de ejecutar cientos de actividades en todo el país.
Hoy el presidente López Obrador acusó al gobierno de Israel de estar protegiendo a Tomás Herón porque la petición para extraditarlo a México no registra ningún avance.
Lo de Cerón no ha avanzado. Se nota claramente que hay protección. Del gobierno de Israel. Pues le he enviado dos cartas a dos ministros, a el que está actualmente y al anterior.
Sí.
Y no ha habido respuesta. Nos dijeron que en diciembre iba a haber un fallo y no ha habido. Eso es lo que quiero que hoy también plantee la secretaria de Relaciones.
El gobierno de Ecuador anunció el día de hoy que decidió declarar persona non grata a la embajadora de México en aquel país, a Raquel Serur. Esto en respuesta a declaraciones del presidente López Obrador sobre el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y las consecuencias electorales de este crimen. Nos vamos a una pausa. Al regresar, toda la información de este jueves. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
La tarde con 8 minutos, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial Eduardo Guadarrama, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y con tu reporte vial.
Muy buenas tardes, Juan, te saludo con mucho gusto y también es un placer saludar al equipo de Radio Fórmula. Iniciamos con la información, esta vez en la zona poniente. Recordarles al auditorio, continúa cerrada la circulación de Calzada Mina de Arena, justamente a la altura del eje 5 poniente. Todo eso por obras de interior interurbano México-Toluca, por lo cual hay que seguir concentrando esta afectación vehicular y, por supuesto, utilizar la alternativa que nos brinda la Avenida Observatorio o Avenida de las Torres, aún le será de utilidad. Bien, en cuanto a temas de habilidad, esta tarde le comento en la zona sur, asentamientos en cada cruce de semáforos a través de medios urgentes entre la zona del viaducto Presidente Miguel Alemán y las inmediaciones del circuito interior. Poco a poco incrementa la actividad vehicular sobre el circuito interior desde la zona de medios urgentes hasta el perímetro de la calzada de Tlalpan. No me despido sin antes recordarles. Hoy jueves no circulan los vehículos con el comando color verde, terminación de placas 1 y 2, holograma de verificación 1 y 2. Recordarles que quedan exentos los 0 y doble 0, disposición que aplica desde las 5 de la mañana a 10 de la noche, por lo cual evite ser sancionado. Así que es un momento reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial Guadarrama. Muy buenas tardes. Nos comunicamos una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país.
Seguimos muy pendientes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sara Pablo, muy buenas tardes. Mucha información que dar a conocer el día de hoy, mucha materia de dónde cortar de las declaraciones del presidente López Obrador en la conferencia mañanera de hoy. Que no mienten madres, es parte de lo que dijo eso, si no, con los hijos no. ¿Por dónde empezamos, Sara?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues empezamos, si quieres, con el asunto de la seguridad de los candidatos. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los gobiernos locales a que contribuyan justamente a brindar protección a los aspirantes a algún cargo de elección popular. Señaló que la federación va a atender casos de aquellos candidatos a puestos de carácter local solo cuando los estados argumenten que no están en condiciones de asumir esa responsabilidad y existe una petición de las autoridades electorales. Cuestionado sobre si este sería el caso de Guanajuato, donde recordemos fue asesinada la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, dijo que todo dependerá del gobierno local, ya que Morena, pues también recordemos, ha solicitado seguridad prácticamente pues para todos los candidatos. Explicó que es competencia de las administraciones estatales determinar cuando las policías municipales pueden brindar esa protección a los candidatos. Esto fue lo que dijo.
Se está viendo con los gobiernos estatales para que cumplan. Y donde lo soliciten los partidos, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación. Donde los estados nos digan, por ejemplo, que no pueden o que no tienen los elementos o no los soliciten los partidos o el Instituto Electoral.
Y bueno, pues en un primer momento el Ejecutivo se pronunció a favor de que haya una discusión política como existe ahora, pero en contra de que se involucre a hijos o familiares. Sin mencionarla por su nombre, cuestionó que la candidata presidencial Xochitl Gálvez haya presentado una denuncia en contra de sus hijos por presuntos actos de corrupción en las obras del Tren Maya, acusando que vendieron balasto y casi, dijo, responsabilizándolos del descarrilamiento del vagón hace unos días. Indicó que si existen pruebas, pues se presente.
Y no es mala La polémica nada más, que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, ¿sí? No con mis hijos.
Sara.
Y bueno, sí, decirte, Juan, que cuando se le preguntó ya fuera de micrófono por la divulgación de este video de Juan Pablo Sánchez, hijo de Xóchitl Gálvez, donde el joven aparece en estado de ebriedad y lanza insultos a los elementos de seguridad de un antro, el presidente dijo que no se mete para ser justamente respetuoso de la familia, pero tampoco quiso opinar sobre la postura de su esposa Beatriz Gutiérrez, quien pidió que se deje fuera de estas campañas a hijos y familiares.
Me meto en eso por lo mismo. Sí, para ser respetuoso. No me meto tampoco en eso, porque yo creo que ya es de dominio público. No. No, en la casa somos respetuosos, la verdad. Y independientes. Y cada quien.
Y bueno, pues dijo que en todo caso el debate debe girar en torno a lo público, al proyecto y a las propuestas, Juan.
Oye, Sara, pues ahí está lo que dijo el presidente. Muy importante, anunció que la Fiscalía General de la República va a presentar un informe sobre las investigaciones del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Así es, él dijo que bueno, pues nada más que pase esta temporada, le iba a pedir a la Fiscalía General que presente un informe sobre cómo van las investigaciones del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, todo lo que tiene que ver con el segundo tirador, el papel del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, y bueno, pues ya está la petición lanzada públicamente, seguramente pues en la Fiscalía ya también tomaron nota, y también Juan acusó que el gobierno de Israel protege al exdirector de la Agencia Federal de Investigación, Tomás Herón, quien es acusado de tortura en el caso Ayotzinapa. Dijo que ha enviado dos misivas y pues no ha tenido una respuesta positiva.
Así es, se han hecho perdedizos con las solicitudes de extradición de Tomás Herón, al menos dos se han presentado de manera formal y pues ahí se hacen escurridizos. Muchísimas gracias, Sara Pablo, estamos pendientes, te mando un abrazo, que tengas muy buena tarde.
Otro de vuelta, Juan, muy buenas tardes.
Gracias, Sara Pablo. Nos vamos hasta Guanajuato con mi compañero Israel Alatorre. La Fiscalía General de este estado, pues cuenta, fíjese usted, ya dieron a conocer con una línea de investigación sobre el asesinato de la candidata Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Bueno, pues está a horas, dice la Fiscalía, de poder tener pues un avance e incluso identificar a los responsables de este artero asesinato. Pues eso lo informó el fiscal Carlos Amarripa Aguirre durante una entrevista, eso es lo que dijo, y bueno, pues vamos a estar pendientes de ver qué sucede con esta situación en la que, bueno, pues tenemos que dejar bien en claro que ha habido omisiones importantes por parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pero también sobre omisiones del gobierno estatal. Gisela, la candidata, solicitó protección. Había recibido amenazas, así lo dio a conocer. El partido Morena solicitó protección para ella y otras candidaturas, pero para ella. Se hicieron de oficios, se aventaron la bolita, dijeron que no eran los tiempos en un principio, y cuando iniciaron las campañas, que sí eran los tiempos, la candidata no tenía protección y fue asesinada a pocas horas de haber iniciado la campaña. Eso es lo que sucedió, y bueno, dice el fiscal Samarripa de allá en el estado de Guanajuato, que están a horas de dar con los presuntos responsables, o por lo menos con identificarlos. Eso dicen. Y mire usted, en más información, pues sobre este tema, Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura del estado, pues acusó que ella y Cintia Teniente, aspirante al municipio de Villagrán, recibieron ya amenazas de muerte. Son las que siguen en la lista, le dicen las amenazas a la candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato. No nos van a doblar, tanto ella como yo, a través de redes sociales recibimos el mismo mensaje de que éramos las que seguían en la lista, dijo la candidata. Finalmente es un tema de redes sociales que se va a denunciar porque no podemos dejar pasar nada, obviamente. Y esta acusación, bueno, y estas amenazas ocurren a 3 días del atentado en contra de Gisela Gaitán. Caminaba rodeada de seguidores, de niños, de mujeres, y la mataron. No tenía protección. En el momento del ataque, le comento que militares se retiraron del lugar, esto de acuerdo a cámaras de videovigilancia, cámaras de seguridad. No gozarán de la comodidad de nuestro silencio. No dejaremos de denunciar las omisiones de un gobierno estatal corrupto, cómplice e indolente que ha cobrado vida. La exigencia de justicia para Gisela y las familias guanajuatenses, nada ni nadie la detiene, señala Alma Alcaraz el día de hoy, después de haber estado en el Congreso del Estado, en donde se exige justicia por el caso de Gisela Gaitán y que se lleve a cabo una investigación sobre las omisiones. Bueno, le decía que el fiscal del Estado, el fiscal Samarripa, dice que están a unas horas de dar con la identificación de los responsables. Escuche.
Ya tenemos una línea muy definida por los indicios que nosotros hemos recabado a través del trabajo de campo y, por supuesto, de una serie de entrevistas que se han realizado hasta el día de hoy, que son más de 30 entrevistas que hemos podido realizar, y además de los indicios que hemos procesado, nos han dado ya una información preliminar que nos permite definir, delinear una línea de investigación meridianamente clara y que esperemos que en breve tiempo, es decir, en horas, podamos nosotros lograr tener la identificación de las personas que...
Bueno, pues eso es parte de lo que dijo el fiscal. Le digo que también Cintia Teniente, aspirante del municipio de Villagrán, recibió amenazas allá en Guanajuato. Ella dice, Villagrán, en su memoria trabajaré incansablemente, por supuesto en la memoria de Gisela Gaitán, trabajaré por el triunfo de Morena en Villagrán, no cederé ante ninguna amenaza cuando me sienta enfrentando adversidades, reuniré tu valor para nunca rendirme, dijo Teniente en su cuenta de Facebook. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, muchísimo que darle a conocer esta tarde, más adelante conversaré con Alejandro Moreno, dirigente del PRI, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Voy contigo, Laura Cardoso, y las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. Se refirió, entre otras cosas, como son los trenes en Aguascalientes y la necesidad de impulsarlos, al video que se difundió el día de ayer en el que aparece el hijo de Xochitl Gálvez, Juan Pablo, pues en estado de ebriedad, agrediendo a los trabajadores de un bar en Polanco.
Vamos saliendo de Fresnillo, Zacatecas, donde acaba de tener un meeting Claudia Sheinbaum. Esta mañana ha dicho que no está de acuerdo, como ya tú lo mencionaste, en que se utilicen los videos de los hijos o la familia de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, porque dice que ellos no están en la contienda electoral, y es que dice que la campaña es un asunto de propuestas y proyectos de quienes participan en ella y no de los familiares. Esto luego de que redes sociales circular ese video del que ya hiciste mención, y por eso he hecho un llamado a que las campañas presidenciales, ya rumbo a la elección del 2 de junio, se centren en los proyectos de nación que propone cada candidato. Vamos a escuchar.
Es muy probable que quieran utilizar noticias falsas, fake news, mentiras, para afectar nuestro proyecto. Y en esencia nosotros vamos a ir preparados para las propuestas que hemos estado presentando. Son varios temas que se van a presentar en el debate, es importante que se conozca. Y la modalidad del debate son educación y salud, corrupción y grupos vulnerables. Esencialmente son esos 4 temas.
Bueno, ese audio que nos pusieron, yo creo que se equivocaron por ahí,
algo, alguien travieso metió mano.
El duende, pero, se llama el duende.
El duende, pero sí. Te voy a decir lo que dice. Mi postura es que con los hijos, no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyectos y de quienes participamos, pero no de los familiares. Entonces yo
sí
no
lo tenemos, Laura, vamos a escucharlo. ¿Sí? Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo mejor.
Sí.
Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda. Con los hijos no, con los familiares no.
Ahí está, Juan, la postura en torno a este video. Pero hay anuncios más importantes, que dice que impulsará el tren de pasajeros para lograr el desarrollo regional de estados como Aguascalientes, que esta mañana todavía estuvo ahí, donde dio justamente esta rueda de prensa. Con la creación de dos nuevas rutas, Juan, ferroviarias, México-Querétaro-León-Aguascalientes y Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Madero. Ella ha aclarado que no va a hacer proyectos sin presupuesto, que esto va a ser mucho más barato incluso que el Tren Maya, porque ya se tienen los derechos de vía y esos se van a utilizar. Vamos a escuchar lo que dijo acerca de estos proyectos ferroviarios.
Los principales proyectos que tenemos para Aguascalientes son los trenes de pasajeros, que es el Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes y el Tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. Como saben, vamos a recuperar o vamos a seguir recuperando los trenes de pasajeros. La idea es utilizar las vías que fueron concesionadas.
Sobre esto, Juan especificó que son 7 proyectos de trenes de pasajeros para empezar una vez que, en caso de ganar las elecciones, que ella dice que sí, van a ser 7 proyectos para distribuirlos en todo el país. Luego viene un tema importante que es la seguridad, y tanto en el mitin en Loreto que realizó en Zacatecas, como en el que acaba de terminar en Fresnillo, se comprometió a llevar la paz a esta entidad y todo México. Vamos a escuchar.
Vamos a traer paz y seguridad a Zacatecas y a todo México. Y no es un asunto de mano dura. No, no nos confundamos. Porque el autoritarismo no lleva a ningún lado más que acabar con la democracia y con las libertades del pueblo. Es un asunto de justicia.
Y dice que la base, Juan, es atacar las causas, por eso se comprometió a mantener los programas sociales, ampliar esos beneficios para mujeres entre 60 y 64 años y niños de preescolar a secundaria, y también en el caso de los jóvenes, para que no sean víctimas de la delincuencia, que no sean cruzados por la delincuencia. En otro tema, ya también informó que está lista para el debate del próximo domingo, se va a preparar mañana y pasado mañana, no va a tener actividades públicas. Dice que va a ganar e irá acompañada de su esposo, de su familia, que incluye a su mamá, a una hermana, y 40 personas más que conformaron esta plataforma de gobierno mediante la estrategia Diálogos de la Transformación y todo su equipo de campaña. Pues a mí transcurrió el día de hoy entre Aguascalientes y Zacatecas.
Muchísimas gracias, Laura Cardoso. Pues estamos pendientes. Te mando un abrazo. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, Juan. Abrazos.
Vamos ahora con las actividades de la candidata Xóchitl Gálvez. Ayer le informamos, por cierto, que la escritora, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se refirió con respecto a la publicación del video en el que se observa al hijo de Xóchitl Gálvez, pues haciendo lo que pues ya todo el mundo sabe, ¿no? Ya vimos todos el video. Pues dijo la doctora Gutiérrez Müller que los familiares tienen... los familiares de políticos tienen derecho a ser respetados en su persona, en su vida privada. Y la candidata Xóchitl Gálvez pues contestó a este mensaje que publicó la doctora Gutiérrez Müller en su cuenta de Facebook, Israel Aldave. ¿Qué dijo Xóchitl Gálvez al respecto?
Inmediatamente, Juana, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, agradeció estas palabras de solidaridad de la escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, a través de su cuenta de X Gálvez Ruiz. Acompañó este agradecimiento con el siguiente mensaje: para una madre siempre son momentos difíciles cuando los hijos cometen errores. Agradezco tus palabras de solidaridad. Arroba Beatriz Gutiérrez Müller. Ahí la respuesta y el agradecimiento por parte de Xochitl Gálvez. Pero tú lo señalabas, Juan, de este mensaje de altura por parte de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este video se hiciera viral, en donde, como lo señalabas, pues se observa al hijo de Xochitl Gálvez en estado evidentemente de ebriedad, pues intentando golpear a un cadenero de un antro ahí en la zona de Polanco. Ya en lo que toca a sus actividades de hoy, Gálvez Ruiz, desde ayer lo comentábamos, Juan, ya se prepara justamente para el debate del próximo domingo. Hoy hizo lo propio y también mañana viernes continuará preparándose con su principal equipo de colaboradores de cara a este intercambio de ideas, de propuestas del próximo domingo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Las actividades hoy, Juan, de Xochitl Gálvez privadas.
Sí, como ayer ya lo mencionábamos, querido Israel Aldave, pues hoy no tendría actividades públicas la ingeniera Xochitl Gálvez, y pues ya todos pendientes del debate el próximo domingo. Estoy seguro de que se va a poner muy bueno, y te mando un abrazo, Israel, como siempre, muchísimas gracias.
Yo, como siempre, pues órdenes, Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel Aldave. Óscar Zúñiga, las actividades del candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, de Jorge Álvarez Máynez, pues acaba de iniciar un evento en Morelos, ¿es correcto?
Exactamente, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos en Tepoztlán, Morelos, en donde en estos instantes está arrancando precisamente un evento de Jorge Álvarez Máynez, quien está acompañando a Jessica Ortega, quien es la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de esta entidad, en donde, bueno, pues hay una gran cantidad de personas aquí precisamente reunidas en un salón de aquí de Tepoztlán, que, bueno, pues se están dando cita, todavía vienen camiones y distintas personas caminando a esta reunión con Jorge Álvarez Máynez y la candidata a gobernadora. Y precisamente a su llegada, Juan, se le cuestionó a Jorge Álvarez Máynez si hay alguna afectación en su campaña sobre las acusaciones de acoso sexual que hay en su contra. El candidato emetista pues aseguró que no hay ningún daño y asegura que están muy desesperados el PRIAN y la vieja política. Escuchemos.
Nada, no, nada, las mentiras no afectan, no hay nada de eso, no tengo ningún comentario porque no voy a permitir que la guerra sucia. Está muy desesperado el PRIAN, está muy desesperada la alianza porque el karma, ya ven cómo funciona, se le regresó toda la guerra sucia y ahora están padeciendo lo que sembraron, pero pues yo deseo que algún día encuentren bien en sus corazones.
Oscar.
Pues Juan, ahora sí que Álvarez Máynez pues manifestó que seguirá trabajando intensamente y sobre todo estará muy puntual en cuanto al tema de seguridad, y sobre todo al cuestionarle esto de que Samuel García nada más trabaja 8 horas, él dijo que será un presidente de tiempo completo. Sin embargo, manifestó que sacaron de contexto lo que Samuel García quiso decir sobre, bueno, pues las horas que anda trabajando.
Oye, pero ¿cómo que lo sacaron de contexto si lo dijo clarísimo? Yo trabajo de 9 a 5 y después pues hago temas electorales y opino de campañas, pero de 9 a 5 yo trabajo, lo dijo en un gimnasio, o sea, ¿qué se puede tergiversar? Igual y no quiso decir eso, pero, o igual y sí, pero quién sabe, ¿no?
Exacto, lo importante es tratar de justificar, y bueno, pues él dice que trabajará más de 8 horas.
Oye, ¿hay mucha gente allá en Tepoztlán con el candidato Álvarez Máynez? ¿Cómo está el ambiente?
Sí, el ambiente pues es prácticamente un ambiente de fiesta, sí hay mucha gente reunida, es un saludo.
¿De ahí de Tepoztlán o llegaron de otros lados?
Pues viene gente de Tepoztlán y también viene gente de Cuernavaca, Juan.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, pues querido Oscar Zúñiga, aprovecha que estás allá y tómate una nievecita, que además está bueno el calor. Abrazo fuerte.
Gracias, Juan, igualmente.
Ahí está. Bueno, que no quiso decir eso, pues lo dijo claro Samuel García, que trabaja de 9 a 5. Nos vamos a una pausa, volvemos, no se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo informaba hace unos minutos, 37 para ser exactos, Luis Osvaldo Peralta Rivera, titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, denunció, escuche usted, que en la administración de Lorenzo Córdoba Vianello, el órgano a su cargo, detectó irregularidades. ¿A cuánto ascienden estas irregularidades? Más de 400 millones de pesos. Durante una reunión, le comento, con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el Contralor advirtió que por lo anterior hay diversas denuncias en contra de los más altos funcionarios. Maru Rojas, buenas tardes, voy contigo, nos tienen los detalles. Pues no es un asunto menor este el que denuncia Luis Osvaldo Peralta, el titular del órgano interno del INE.
Sí, presentó su informe anual y dada la premura del proceso electoral, este titular del órgano de control del INE determina acudir hoy a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Los diputados que la integran, pues le reciben el documento, es prácticamente como su informe de las irregularidades que ha encontrado, y comenta que desde su particular punto de vista, para el proceso electoral del 2 de junio no hay riesgo, no hay condiciones, hay condiciones administrativas estables. Casi dijo Juan que el problema no es la lana, no, el problema no es presupuestario, pero sí evidenció que durante la administración pasada, siendo Lorenzo Córdoba Vianello titular del Instituto Árbitro Electoral, hubo un arrendamiento de vehículos excesivo. Son 50 autos, se pagaban cada 10 meses su arrendamiento, más de 1.100 millones de pesos. Este contralor sugiere la contratación de un despacho externo, que a su vez concluye que sería más barato comprar los 50 vehículos que seguir arrendando, con lo que además estos autos quedarían, como sucede hoy, como activos del INE. Por la compra de más de 50 autos, que ya se dio, solo se gastaron 200 millones de pesos. Esto significa entonces un ahorro de 900 millones de pesos, y Pitágoras sigue siendo el mismo, y así lo dijo el contralor Osvaldo Peralta.
El gasto superó los 1.100 millones de pesos. Para esta gestión, para decirlo con propiedad, o más específicamente, para el mes de diciembre del año pasado, la medida a la que yo me refería era que se logró pasar de la mecánica de solo rentar los vehículos y pagar estos 1.100 millones de pesos, poco más, por 30 meses de su utilización. Se optó por fin por atender las recomendaciones del OIC para que se comprara lo más que se pudiera de vehículos. Y es ahí donde estuvo la medida y el ahorro.
Era tan evidente que refería constantes malos manejos en la pasada administración del INE, y referir en su lenguaje de este informe anual que ahora ahorramos, logramos, hicimos, que un legislador del PRI le corrigió: usted debe respetar la autonomía de su función, pertenece y fue designado por esta Cámara, en particular por esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y esta fue su respuesta.
No es que cuando converse con las consejeras y consejeros me desprenda de la autonomía, no, eso sería un balazo en el pie, un suicidio y particularmente una vergüenza para su servidor, por la formación, por mi familia, por mis amigos. Y quiero decirlo así, por mi antecesor.
Les pidió a los legisladores: quieren que la autonomía sea total, dejen que mi informe anual de trabajo lo autorice la Cámara de Diputados y no el Consejo General del INE, para que así seamos verdaderamente autónomos, porque los consejeros me ponen peros en mi plan de trabajo anual. Googleamos el nombre del contralor, fue en 2012 candidato de Morena a una diputación federal, y quizá por ello pues tanta aversión a la pasada administración y tanto aplauso a la actual.
Bueno, pues más allá de filias y de fobias partidistas, querida Maru, desde hace buen tiempo se han denunciado irregularidades por parte de manejos financieros del INE. ¿Qué me dices? ¿Te acuerdas de la compra de 9 millones, más de 9 millones de materiales que se dieron a través de un contrato en la que se estableció, ¿te acuerdas?, la entrega de cuadernos, eran como 2.000 cuadernos, y la distribución de unos 800.000 materiales a 140 47 embajadas y consulados, pero pues en ambos casos el Instituto Electoral no presentó la evidencia documental que acreditara la entrega de los productos y nunca se supo qué pasó con esos productos. ¿Qué me dices del comedor de los gastos del INE? ¿Qué me dices de las motocicletas Harley Davidson que utilizaban como servicios de mensajería? Entre otras irregularidades detectadas ahí, lavanderías, en fin. O sea, ahí está, y estaremos pendientes de ver qué dice la autoridad y que se investigue pulcramente, ¿no?
Exactamente, en eso están.
En eso estamos. Muchísimas gracias, Mar. Un abrazo muy fuerte. Bueno, seguimos con temas electorales. Andrea Meraz, voy contigo porque el INE pues va a entrar a revisión interna sobre su diseño y competencias. Y eso lo dice la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Tadei.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Aunque no se plantee desde legislativo una reforma electoral, el INE ya está buscando una revisión interna a su diseño y competencias. Esto lo advierte la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei, en este mensaje por su primer año de gestión. Sostiene que hay que hacer una revisión al concluir el proceso electoral y en funciones medulares, que es la organización y el arbitraje electoral. En el lobby del edificio B, hoy convertido en la sala de consejo general y sin la presencia de 7 consejeros electorales, presencia física, la consejera presidente del INE avisó que los cambios considerarán el uso racional del dinero. Pero esto no fue todo lo que dijo Guadalupe Tadei. Hoy, después de esta sesión del Consejo General del Instituto, en entrevista con medios de comunicación, informan que también habrá modificaciones al protocolo de seguridad para candidatos, justamente para reforzarse en los estados. Este clima violento que padecen aspirantes y el recién asesinato de la morenita y aspirante al gobierno de Celaya, Gisela Gaitán, obliga a hacer una revisión al actual mecanismo. Contemplaría un cambio de criterios para las zonas que están en un riesgo medio y en un riesgo alto. Reveló este jueves que sostuvo también un encuentro con la Mesa de Seguridad Federal y esto fue lo que dijo en un primer momento.
Que el protocolo marca 3 niveles de riesgo, ¿no? El alto, el medio y el bajo. Y yo creo que pueden incluso reconfigurarse esos criterios para tener más en el nivel medio y en el nivel alto. Y pusimos sobre la mesa justo ese tema, cómo poder revalorar. Y yo creo que aquí el camino seguirá siendo recibir la información, si viene de lo local, si viene de lo federal, ponerlo en la mesa y con las nuevas apreciaciones.
Y bueno, respecto a la solicitud de Morena para proteger a sus candidatos en Guanajuato, se estaría planteando una excepción al mecanismo, es decir, que sean las autoridades federales quienes efectivamente estén resguardando a los candidatos, que no solamente son de Morena, Juan, también dicen que se ha presentado una solicitud por parte de Movimiento Ciudadano. Y hoy, pues, justamente en estos preparativos que está haciendo el instituto para hacer la casa de este primer debate presidencial, estuvieron ahí presentes elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional haciendo un reconocimiento de la zona. Ahí pudimos ver cómo esta comitiva de aproximadamente 10 personas entre Ejército y Guardia Nacional estuvo recorriendo lo que es ya el set, que está montado, digamos, en un 80% aproximadamente, si no es que más, en estas pantallas y que al fondo se ven las letras del INE, y también lo que será la sala de invitados, que en realidad es el auditorio del edificio B del INE. Y ahí lo que nos platican y nos pudimos enterar es que cada aspirante presidencial tendrá al menos 40 invitados por cada uno. Consejerías electorales también tendrán 5 invitados o asesores que podrán estar participando, viendo más bien en una pantalla el debate presidencial, y también las representaciones de los partidos políticos tendrán su lugar ahí. Prensa y los invitados estaremos prácticamente en el patio central, Juan.
Pues ahí nosotros estaremos pendientes mientras ustedes estén en el patio, y te agradezco muchísimo tu reporte, Andrea Meraz.
Estamos pendientes, hasta luego.
Bueno, pues ahí tiene hoy, ¿no? Se advirtió sobre, pues, una revisión interna sobre el diseño y competencias del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, también tendría que revisarse la solicitud de investigación que pidió Morena por una evidente guerra sucia que existe, como siempre existe en procesos electorales, pero cada elección que pasa es más agresiva, es más dura, es más tendenciosa, más desinformativa, y con la utilización de redes sociales, pues dígame usted, nada más. Si no, ¿de dónde salen los millones de pesos que mantienen los hashtag narcopresidente o narcocandidata? Algo que se pidió al INE que investigaran, ahora que van a hacer una revisión interna, pues estaría bien que revisaran por qué el INE decidió no investigarlo. Dijeron que faltas de prueba, pero se presentaron pruebas incluso de dispersiones de recursos de otros países para mantener estos hashtags en redes sociales. Justo el dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado, aseguró sobre este tema que el INE está actuando de forma omisa y de forma parcial. Héctor Herrera, ¿es correcto esto?
Es correcto, Juan, ¿cómo estás? Y precisamente pues eso le preguntamos hoy al dirigente nacional de Morena, porque ha sido constante la denuncia tanto del presidente como del propio partido Morena de estos hashtags en contra del propio presidente y de la candidata de Morena a la presidencia, de Claudia Sheinbaum. Y lo que nos dice hoy Mario Delgado es que efectivamente el Instituto Nacional Electoral está actuando de forma omisa y parcial ante esta guerra sucia que se ha desplegado contra el presidente y contra la candidata. Hoy en conferencia de prensa, Delgado asegura que la autoridad electoral, Juan, pues parece tener una cierta predilección por los partidos de oposición. Vamos a escuchar.
Todas las semanas hemos traído pruebas aquí y le propusimos al INE un protocolo de actuación y lo rechazaron. Afortunadamente, no tenemos ningún indicio de que les esté resultando.
También hoy el coordinador general de campaña de Claudia Sheinbaum nos dice que su candidata pues está lista y está preparada ya para el debate del próximo domingo, porque asegura que ella tiene pues un proyecto claro, consistente, que va a quedar pues reafirmado en este primer debate. Hoy Delgado, Juan, dice que pues sí están en riesgo los programas sociales si Morena no obtiene la mayoría en el Congreso, porque de forma reiterada la oposición prácticamente desde el 2019 ha votado en contra del presupuesto que se otorga a los programas de apoyo a la población, aunque ahora lo nieguen. Y además, por otro lado, pues está pidiendo a la Fiscalía de Guanajuato y a las otras fiscalías donde ha habido pues asesinatos de candidatos, no solo de Morena, sino de otros partidos, pues que prácticamente se pongan las pilas, Juan, que actúen de manera responsable y que pues persigan o presenten a las personas que atentaron en contra de la vida de la alcaldesa o de la candidata a la alcaldía de Celaya. Además dijo que ya son los 40 candidatos a esa entidad, casi todos a algunas posiciones locales, ya están recibiendo la protección de la Guardia Nacional.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Estamos pendientes y pues ahí está este asunto del Instituto Nacional Electoral a través pues, de varias denuncias y de varias acusaciones. Van a hacer una revisión interna y por el bien de la democracia, pues que todo quede transparente, ¿no, Héctor?
Sí, porque pues se podría observar, como dice hoy el propio Mario Delgado, que, y tú lo mencionas hace rato, esto no es nuevo. Lo que prácticamente es nuevo es estas campañas en redes sociales, que hay que decirlo, no tienen regulación, que tendría que ser las plataformas, por ejemplo, ya sucede en Meta, y hoy el propio Mario Delgado dice que Twitter pues no los ha querido recibir para pues hablar precisamente de la irregularidad, podríamos decir, que se permita pues a través de dinero, porque finalmente es eso, a través de una inversión de millones y de millones, que ayer el presidente ya lo comentábamos, pues no provienen de México, casi la mayoría de estas campañas se producen desde pues Argentina, en Colombia, incluso en España, y pues aquí también se reproducen a través de diversas cuentas, ¿no?
Estamos pendientes, Héctor. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte.
Igualmente, abrazo.
Bueno, y mire usted, también le comento que sobre las denuncias que hay de malos ejercicios con los dineros del Instituto Nacional Electoral durante su administración anterior, pues la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los recursos de una partida, es la 44108, que corresponde a dietas a consejeros electorales y distritales en el año electoral federal. Estamos hablando del 2018. Ese año el INE ejerció 342,941,000 pesos para pagar las dietas de 3,631 consejeros de los 32 estados del país. Y se detectó una compra irregularidad de refrigerios por la recepción de paquetes electorales que asciende pues a 15 millones de pesos, algo que no debió suceder, pues la adquisición de estos bocadillos, les llamaron, debió llevarse a cabo con recursos de la partida de otra, de la 22106, denominada productos alimenticios para el personal derivado de las actividades extraordinarias. También determinó que el INE ejecutó pagos en demasía entre enero y septiembre del 2018 en 1,396 casos por un importe superior a los 40 millones de pesos, esto entre octubre y diciembre del mismo año. Y volvió a ocurrir la misma situación con pagos superiores a lo establecido por un monto de 2 millones de pesos. Y así vamos juntando y vamos juntando y vamos juntando. Y esta situación volvió a suceder en el año 2021, cuando se llevaron a cabo los comicios federales para elección de una nueva legislatura en la Cámara de Diputados y también en locales, para la renovación de 15 gobiernos estatales, de 30 congresos de estados, de presidencias municipales, y detectó también la auditoría un posible desfalco por 7 millones de pesos, poquito más, que involucra la dieta, consejeros electorales locales y distritales. O sea, ya se sabían cuál era el caminito, pues sí, que se investigue. De esto vamos a seguir hablando más adelante. Rápidamente me enlazo hasta Oaxaca con mi compañera Guadalupe Tomás, porque lamentablemente una camioneta que trasladaba migrantes de Camerún volcó el día de hoy. Lupita Tomás, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues sí, comentarte que esta situación migratoria nuevamente enlutó a estas familias que provienen desde Camerún. Son tres personas que perdieron la vida, dos de ellos de nacionalidad camerunés, una mujer, un hombre, y al parecer la tercera persona, pues era quien los trasladaba o los tenía que llevar por territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Hay cinco personas que quedaron recibiendo atención médica, dos de ellos graves, y bueno, pues una persona que no ha dado sus generales porque no tiene forma de mencionarlo, pero bueno, las autoridades locales señalaron que ya están en contacto con los representantes diplomáticos en México de África para que puedan hacer, en su caso, la repatriación de estos migrantes que, bueno, pues te comentaba, ocurre a casi 8 días de otra tragedia que también dejó 8 personas fallecidas, migrantes de origen chino, que murieron ahogados. Estos iban por tierra, pero bueno, también perecieron en su intento de llegar a los Estados Unidos, Juan.
Pues lamentable situación, Lupita Tomás. Te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Oaxaca, y estamos pendientes de cualquier actualización que se dé. No es la primera vez que ocurre, y pues urge, urgente que se dé atención a los distintos hechos que hacen que las personas migrantes pues no cuenten con la garantía y el cumplimiento de derechos que están establecidos en nuestra Constitución, Lupita, porque en la Constitución no se criminaliza a los migrantes, no se les da una categoría distinta a cualquier otra persona en el cumplimiento de los mínimos derechos, cosa pues que está pendiente aún, ¿no? Sobre todo en el estado, en estados que son estados del sur, del sureste, o estados que tienen frontera con países centroamericanos, y pues por Oaxaca pasan muchísimas personas migrantes intentando pues mejorar su calidad de vida.
Así es, Juan, pues ellos posiblemente también llegaron por más. Lo que comentaba la Secretaría de Gobernación es que básicamente ocupan el mar, llegan aquí y no tienen las condiciones para llegar a su destino.
No las tienen, Lupita, no las tienen. Muchísimas gracias por tu reporte, te mando un abrazo. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos, no se vaya.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, voy contigo y con tu reporte vial.
Buenas tardes,
De nueva cuenta te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos esta información en la zona poniente. Recordar al auditorio, a las 20:30 horas se verá afectada la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma, entre la zona del anillo periférico y el circuito interior. Esto en inmediaciones del Auditorio Nacional debido a un evento musical que se va a cabo en este punto, por lo cual les sugerimos anticipar horarios de salida. También más tarde, pero en la zona oriente, a las 21 horas, también hay que considerar afectada la circulación en inmediaciones de los Palacios de los Deportes. Esto también por un evento musical que se va a cabo en este punto, por lo cual se verá afectada la circulación de los carriles laterales del circuito interior hacia el sur, así como la zona del eje 3 sur en el tramo La Avenida Añil, por supuesto del viaducto Río de la Piedad, por lo cual también hay que anticipar horarios de salida, así como utilizar alternativas, las que nos brinda, por supuesto, la calzada de Ignacio Zaragoza, el eje 4 oriente en la avenida Calle Rey Churubusco, la zona de la avenida Plutarco Elías Calles y, por supuesto, el perímetro del eje 3 oriente y le será de movilidad. Viene en cuanto a tema de habilidad, complicada la circulación a través de la calzada de Ignacio Zaragoza desde Rey Churubusco hacia la zona de la avenida Galatao. Y finalmente, en la zona sur, excelente noticias, hay que aprovechar el buen avance que mantiene el eje central Lázaro Cárdenas desde el circuito interior hacia la zona del eje 5 sur. Así que es por el momento el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama, muchísimas gracias, que estés muy bien.
Muchísimas gracias igualmente.
Seguimos con la información, Edgar Veitia, ¿se acuerda usted de él? Él fue fiscal del estado de Nayarit, fue sentenciado por narcotráfico y pues desde hace ya buen rato se hablaba de que podría salir de prisión luego de que su sentencia fue reducida a 10 años y se determinaría que se contabilizarían los 7 que llevaba detenido. Francisco Guillén, me enlazo contigo hasta Nayarit, pues ahí. Hay noticias sobre Veitia. Aterrorizó al estado de Nayarit ese fiscal, ¿eh?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Tengan todo el territorio. Pues sí, es correcto. Edgar Veitia, quien fue fiscal del estado de Nayarit desde el 2011 hasta el 2017, en el sexenio del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, fue una época complicada para el estado. Fue detenido en 2017 en el estado de California, en Estados Unidos, y sentenciado en el 2019 a 20 años de prisión. Los delitos que se le imputaban eran delitos de conspiración, narcotráfico, entre otros. De igual manera, se había sentenciado a 20 años. Y pues el día miércoles, tras testificar en contra de Genaro García Luna, pues una juez de distrito, le reduce la sentencia a 10 años de prisión.
Colaboró en el caso contra García Luna, ¿es correcto?
Es correcto.
Ahí está. Y de ahí se deriva parte.
De ahí se deriva, por supuesto, la reducción de esta sentencia que se le había emitido en el 2019, por el cual se le habían dado 20 años de prisión, contabilizando los dos presos que ya tenía detenido. De igual manera, se le realiza pues esta adecuación, por lo cual estamos hablando que de 10 años, 2017, en el 2027 pudiera salir libre. Sin embargo, ¿sí? Juan, te comento, el fiscal general del estado de Nayarit ya emitió una declaración en torno a esta situación y pues comentó que de todas maneras por parte de Nayarit, México, existe una orden de extradición para Edgar Veitia, ya que aquí cuenta con 10 órdenes de aprehensión y al menos 16 carpetas de investigación por diversos delitos que se cometieron aquí en el estado cuando él se encontraba en la gestión como fiscal del estado.
O sea, podrá salir en 2027 como se prevé, pero será para ir a otra prisión por los muchos delitos por los que se le acusa, seguramente. Francisco Guillén, abrazo hasta allá, hasta Nayarit. Muchísimas gracias.
Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con mucha más información aquí a Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Le hago un recuento rápido de algunos de los temas que hemos tocado durante la última hora, sobre todo en materia electoral. Y es que para nada es asunto menor que Luis Osvaldo Peralta Rivera, el titular del órgano interno de control del INE, pues denunció que en la administración anterior, en la administración en la que Lorenzo Córdoba Vianello fue consejero presidente del INE, pues hay irregularidades por más de 400 millones de pesos. No es un tema menor para nada. Este también está los señalamientos, las denuncias por parte del dirigente nacional del partido Morena sobre la omisión que ha tenido el Instituto Nacional Electoral en atender pues esta guerra sucia que se da en redes sociales, que además se ha documentado y se han presentado pruebas incluso de recursos provenientes del extranjero para inflar estos hashtags que ahí están en redes sociales, que dicen narcopresidente o narcocandidata, y el INE dijo que no había pruebas suficientes. De todo esto nos hubiera gustado mucho conversar con Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, a quien le dije pues que iba a estar con nosotros aquí más adelante. Pues nos cancelaron hace unos minutos, nos dijeron que no podía llegar porque había un imprevisto, cosas que por supuesto suelen suceder, y más al dirigente nacional de un partido como lo es Alejandro Moreno, pero que nos tomaba la llamada. Pero yo creo que sí es algo delicado, esperamos que salga bien de esta situación que le evitó llegar con nosotros, porque ni siquiera nos toman la llamada y no nos contestan. Bueno, pues nos quedamos con las ganas de platicar con él. Supone que íbamos a platicar todos los jueves con él, aquí con Alejandro Moreno. Estaremos pendientes a ver si la próxima semana pues podemos retomar esta conversación. Y mientras, pues nos vamos con otro tema que nos hubiese gustado mucho también tocar con él, con Alito, esta declaración por parte del gobierno de Ecuador de persona non grata a pues la embajadora de nuestro país allá. Fabricio Bell, periodista en Ecuador, te agradezco enormemente que nos tomes la comunicación. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial allá en México y para todos los hermanos mexicanos, ¿eh?
Porque somos hermanos, ¿no? Los gobiernos, así estimado es. Fabricio, podrán tener ahí sus diferencias, pero los pueblos no. ¿Qué te parece, Fabricio, si vamos a escuchar las declaraciones que dijo el presidente de México que derivaron pues en esta declaratoria de persona non grata a la embajadora?
Vamos. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? Él crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia.
Pues Fabricio, ahí están las declaraciones que dijo el presidente de México, que evidentemente no le parecieron a el gobierno de Ecuador. ¿Qué sucede allá? ¿Cómo está la temperatura entre la relación entre pues ahora sí que nuestro país y el tuyo, Fabricio?
A ver, realmente sorprendió la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de declarar persona non grata. Esta es una, en diplomacia, es una medida casi extrema que, si bien es cierto, no significa la expulsión, termina desembocando en la salida de quien ha sido declarado como persona no grata. O sea, el resultado es ese. La embajadora tendrá que salir del Ecuador a la brevedad posible, y seguramente en reciprocidad el gobierno mexicano hará lo propio con quien representa la diplomacia ecuatoriana en México. Sorprendió porque, claro, primero, aquí no se tenía el contexto de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, cuando Cancillería difunde el comunicado a los periodistas, muchos preguntamos, pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que dijo López Obrador? Y ahí es cuando nos distribuyen la declaración. Ahora, si ustedes revisan la declaración, es inevitable atarla al contexto de la última campaña política de las elecciones anticipadas de agosto y de octubre del año pasado, de agosto sobre todo, que una semana, 10 días antes del proceso electoral, 10 días antes de la primera vuelta, ocurre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
Así es.
Y lo que hace el presidente de México, de alguna manera, es sostener la tesis del expresidente Rafael Correa y del Movimiento Revolución Ciudadana que lidera. Correa, desde el momento en que ocurrió el crimen de Villavicencio, asoció el asesinato a un supuesto propósito de quienes fueron los perpetradores del crimen para evitar que gane la candidata correísta, que durante toda la primera vuelta marchaba al frente, pero no le alcanzaba el porcentaje para ganar en primera vuelta. Creo que para ninguno de nosotros había una duda que Luisa González, la candidata del correísmo, iba a llegar al balotaje, pero el correísmo manejó la tesis de que el asesinato de Villavicencio impidió su victoria en la primera vuelta y contribuyó luego en la segunda vuelta a la victoria de Daniel Noboa. O sea, lo que está repitiendo AMLO es básicamente lo que dice Rafael Correa permanentemente, así que no hay sorpresas al escucharle al presidente López Obrador respecto de un discurso que el correísmo acá en el Ecuador ya lo ha venido manejando.
Así es. Y bueno, pues ahí está Fabricio. Muchísimas gracias, periodista allá en Ecuador, Fabricio Vela, por este reporte que pues, nos hace entender cuál es la visión desde allá, desde el Ecuador, con respecto a estas declaraciones del presidente López Obrador y sí la sorpresa de la declaratoria de persona non grata a la embajadora. Te mando un abrazo. Somos pueblo amigo, Ecuador y México, y nos queremos mucho.
Así es, un abrazo para ustedes, ¿eh? Gracias.
Abrazo fuerte.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Stephanie Henaro, colaboradora de este espacio, internacionalista, te saludo con muchísimo gusto, pues con este tema, ¿no? La declaratoria del gobierno de Ecuador de persona non grata a embajadora de México. Se lo hace a la embajadora, pero bueno, la embajadora es la representante del presidente en aquel país y en cualquier otro país. Un embajador de México en el país en donde esté su misión representa al presidente, al titular del Ejecutivo.
Así es, Juan, y es lamentable lo que está ocurriendo. No es la primera vez que tenemos una crisis diplomática de ese tamaño en esta administración. Tú bien recordarás que el año pasado nos pasó algo similar con Perú. También el embajador fue declarado persona no grata justamente cuando sale Pedro Castillo. Y en el caso de Ecuador hay que dejarlo muy claro, sí se está repitiendo una tesis, pero también no es la primera vez que México se ve enredado en los asuntos domésticos de Ecuador. Cuando matan a Villavicencio, se dice que fueron los cárteles mexicanos, y es que los cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación tienen presencia en ese país y han ayudado a que la violencia aumente en un 200%.
Bueno, habría sido un cártel allá en Ecuador que está relacionado con un cártel en México, ¿es correcto?
Así es, se trata del cártel de los Choneros, pero al fin y al cabo se dijo en ese momento que eran cárteles mexicanos y obviamente el presidente López Obrador salió a la defensa del país. Ahora, hay que notar que este tipo de declaraciones se ponen en contraposición con la doctrina Estrada. La doctrina Estrada en nuestro país defiende la no injerencia en asuntos domésticos de otros países para que no pase lo mismo con los nuestros. En esta administración se ha aplicado de una manera dudosa y también hay que notar, Juan, que pues estos asuntos le corresponderían a la canciller, pero parece que el canciller es el presidente.
Bueno, pues nosotros buscamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos dieran algún posicionamiento con respecto a esta declaratoria por parte de Ecuador, de persona non grata a nuestra embajadora allá, y pues no, de plano ni contestaron, o sea, no nos dijeron si sí ni no. Seguramente es un tema que se estará esperando dar a conocer mañana en la conferencia mañanera. Estefanía Naro, pues muchísimas gracias, de veras, te mando un abrazo y nos vemos el lunes, ¿no?
Otro de vuelta, Juan, estamos pendientes.
Estamos pendientes, sin duda alguna. Pues ahí tiene usted esa información. Le voy a leer rápidamente lo que dice el comunicado del gobierno del Ecuador. En el contexto de las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones de 2023 en el Ecuador y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el gobierno de la República del Ecuador ha decidido, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito, a la señora Raquel Serur Schmeck. El Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad. El país continúa enfrentando al crimen organizado transnacional que amenaza al Estado, a sus instituciones democráticas y su población. La Cancillería ecuatoriana reitera su firme compromiso de velar de forma permanente por el respeto a la dignidad y soberanía del Estado ecuatoriano y al principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Firma República del Ecuador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con fecha de hoy, 4 de abril del año 2024. Y como le digo, mañana en la conferencia mañanera vamos a estar muy pendientes porque este va a ser uno de los temas en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a profundizar. No lo dude usted ni un poquito. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar más adelante tenemos debate de vocerías de candidaturas presidenciales. Nos acompañan Sofía Provencio de Movimiento Ciudadano, Ángel Ávila de PAN, PRI y PRD y Sid Cloutier, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum. Se va a poner bueno. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a Michoacán. Sujetos fuertemente armados, identificados por las autoridades como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, atacaron varias localidades del municipio de Coahuayana, allá en el estado de Michoacán. Conrado Álvarez, me enlazo contigo. ¿Cuál es la situación allá en estos momentos?
¿Qué tal? Es un gusto saludarte, Juan. Saludar, por supuesto, a todos los amigos que siguen la transmisión. Y efectivamente, de acuerdo a información que nos han proporcionado contactos militares y contactos policiales, se registraron enfrentamientos armados, pero en la zona de la Sierra Costa Michoacana, específicamente en el municipio de Coahuayana. Justamente allá en zonas boscosas es donde estos grupos delincuenciales, uno al frente de un objetivo delictivo conocido como el Comandante Tet, que tiene presencia ahí en Coahuayana, y otro liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, se enfrentan por el control de la región en esa zona. Esto originó alguna movilización de elementos de seguridad, tanto federal como estatal. Lo que nos refieren los contactos es que, pues, por ser una zona sierra, pues no encontraron indicios de los tiroteos. Sin embargo, sí está confirmado que estos grupos delincuenciales protagonizaron estos enfrentamientos a tiros en la sierra de Coahuayana. Y esto originó que el día de hoy un grupo de civiles que, de acuerdo a fuentes militares, pertenecen a la base social del grupo delincuencial del comandante Teto, se presentara en el puente que divide a Michoacán y a Colima y realizaran ahí un bloqueo carretero intermitente. Uh-huh. Ellos refieren, estos manifestantes, Juan, que no se van a quitar de allí hasta que haya presencia del gobierno federal y del gobierno del estado para dar seguridad, ellos dicen, al pueblo. Sin embargo, las mismas fuentes militares nos dicen que esta gente se hace pasar como pueblo, como gente buena, como habitantes desprotegidos, cuando en realidad son simpatizantes de un grupo delincuencial, y lo que quieren es generar movilización de las autoridades para, como se dice, les cuiden el rancho, mi estimado Juan.
Y ahí está una de las muchas derivaciones de la frase calentar la plaza. Conrado Álvarez, pues te agradezco mucho.
Estoy pendiente a la orden. Un fuerte abrazo, mi querido Juan.
Abrazo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Elías Ibarra Torres, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, un gusto saludarte desde Michoacán. Habla el doctor Elías Ibarra, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán.
Siempre a tus órdenes, un gusto saludarte.
Pues doctor, el gusto es nuestro para hablar pues sobre esta información que nos reúne el día de hoy, lo que sucede allá en Coahuayana. Autoridades municipales además pues confirmaron la irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación en este municipio allá en Michoacán, y el alcalde Gildardo Ruiz Velázquez pues confirmó que un centenar de gatilleros muy bien armados, muy equipados, pues han intentado apoderarse del municipio. Veíamos estas manifestaciones pues aparentemente de pobladores de la zona, pues dicen que no son nada más pobladores, sino grupos antagónicos de este grupo delincuencial. ¿Qué nos dice el secretario de gobierno?
Bueno, comentarte, Juan, Coahuayana es un municipio del estado de Michoacán que se encuentra a una distancia de 7 horas de camino desde la capital del estado, y desde el día de ayer hemos tenido comunicación con el señor presidente municipal, con lo cual pues se reforzó esa zona con autoridades de la fuerza pública, tanto del ejército como de la Guardia Civil, y el día de hoy por la mañana pues continuamos la comunicación también con la autoridad municipal, donde solicitaba más refuerzos de elementos de las fuerzas de seguridad, y efectivamente se hizo llegar más elementos del gobierno federal, la Guardia Nacional, la Marina, la Naval y la Guardia Civil, incluido el secretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán, se encuentra allá en la zona. Hace 3-4 horas tuvieron una mesa de trabajo en la cual la autoridad municipal y ciudadanías estaban pidiendo que también se dispersara las fuerzas del orden hacia algunas comunidades, específicamente en una comunidad conocida como Palos Marías, y desde hace también 2 horas aproximadamente ya se encuentran integradas ahí las bases de operaciones institucionales, también conocidas como bases operativas mixtas, donde está el ejército, está la policía municipal, la Guardia Civil y la Guardia Nacional y la Marina ya establecidas, y bueno, ya se está retomando la normalidad de la vida en este municipio. Acabo de colgar hace algunos 20 minutos vía telefónica con el presidente municipal, donde ratifica que efectivamente se está avanzando, haya presencia más de efectivos con equipos, con vehículos, con personal, con sistemas también que ya para inhibir en caso de que tengan algún dron, los inhibe, y también con equipo especial para detectar algún artefacto explosivo improvisado ahí en la zona. Entonces hay ya plena comunicación, plena coordinación, y ya están las fuerzas del orden para reiterar la brevedad también, generar las condiciones para el restablecimiento del orden con la fuerza pública ahí en el municipio de Coahuayana.
Gildardo Ruiz Velázquez, me dice el alcalde de allá de Coahuayana, ya acaba de comunicarse con usted, ya hay presencia de fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales para resguardar a los habitantes de este municipio en Michoacán, Elías Ibarra Torres, secretario de gobierno de este estado. Y bueno, ¿qué sucederá una vez que pasen las horas, un par de días, se restablece el orden, las personas pueden salir y se repliegan los elementos de seguridad que fueron desplegados ante la presencia de estos elementos de un grupo delincuencial fuertemente armados, pues para evitar que regresen y que se repita esta situación?
Yo quiero comentarte ahí dos situaciones. Una, ya se estableció permanente una base de operaciones mixtas con los tres niveles de gobierno, con la fuerza pública, y además también pues a medida de a criterio del señor presidente municipal, pues estaría él viendo ahí con la ciudadanía si también liberan el ya el paso del puente entre Colima y Coahuayana del estado de Michoacán. Entonces hay coordinación, hay presencia, y bueno, están ahí ya en coordinación también las fuerzas locales federales con el presidente municipal.
Me decía nuestro corresponsal, secretario de gobierno del estado de Michoacán, Elías Ibarra Torres, nos decía nuestro corresponsal Conrado Álvarez allá en Michoacán, pues que había un grupo de pobladores exigiendo más seguridad en el municipio de Coahuayana, allá donde se dieron los hechos, y que pues elementos del ejército detectaron que no solo eran ciudadanos, sino eran miembros, presuntos miembros de un grupo delincuencial antagónico al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tiene usted conocimiento sobre esto o si pues es cierto, si es correcto lo que nos acaban de reportar?
Bueno, el señor presidente municipal nos ha dicho de hechos ahí delincuenciales, Nosotros no hacemos apología del delito, sino que salvaguardamos las medidas preventivas de seguridad, la integridad y la paz en el municipio para restablecer a la brevedad ya en esa zona del estado de Michoacán, específicamente en Guaguayana.
Ok. En otro tema, aprovechando que conversamos con usted, Elías Ibarra Torres, secretario de Gobierno de Michoacán, pues el lamentable asesinato, el homicidio de Guillermo Torres Rojas, el alcalde del municipio de Churumuco, que ocurrió pues hace casi 8 días, estaba con su hijo cenando en una taquería en la capital del estado, en Morelia. ¿Qué sabemos sobre los avances en la investigación?
Bueno, el fiscal general el día de ayer, como organismo autónomo, virtió una conferencia de prensa donde virtió la opinión que se estaban siguiendo varias líneas de investigación en un debido proceso, que se ha avanzado y que a la brevedad dará a conocer los avances de la investigación.
Pues estaremos pendientes también. Y bueno, un tema que hemos seguido en este espacio, secretario de Gobierno de Michoacán, pues es la desaparición del activista ambiental José Gabriel Pelayo Salgado, que ya había recibido amenazas presuntamente por pues, el mismo grupo delincuencial que pues, azotó a la población allá en Coahuayana, el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Sabemos algo sobre las investigaciones para dar por su paradero?
Bueno, se han dado las indicaciones por la Fiscalía General del Estado y las fuerzas federales de intensificar, reforzar las búsquedas. Yo quiero decirte, ese hecho pues, ocurrió en otro municipio, en el municipio de Cualcomán.
Uh-huh. Así es.
Se han reforzado en esa zona también la seguridad, los operativos y la búsqueda, y a la brevedad estará seguramente vertiendo ya los avances de la Fiscalía General del Estado.
Pues estamos pendientes, secretario. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues espero poder conversar próximamente con usted para ver los avances pues, de estos temas que nos convocaron el día de hoy. Elías Ibarra Torres, secretario de Gobierno de Michoacán. Muy agradecido.
Muchas gracias. A sus órdenes.
Muchas gracias, secretario. Bueno, seguimos nosotros con la información porque, fíjese usted, que pues la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que los 34 mexicanos repatriados desde Haití, pues ya llegaron a Yucatán a través de Puerto Progreso tras un operativo conjunto con la Secretaría de Marina. Ya le había informado sobre este operativo hace unos días, pues para repatriar a los connacionales allá en Haití ante la terrible situación que está viviendo pues esta nación. Oscar Zúñiga, nos tienen los detalles, voy contigo.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches, y precisamente este jueves, en punto de las 12 del día, arribaron a Puerto Progreso, en Yucatán, los 34 mexicanos que decidieron salir de Haití ante las hostilidades que se viven en la isla. Son 24 hombres y 10 mujeres, incluyendo 4 funcionarios de la Embajada de México y 7 menores de edad. Daniel Cámara, embajador de México en Haití, quien llegó con los connacionales, resaltó que gracias al trabajo del gobierno de México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la evacuación realizada el pasado domingo, es que hoy 34 personas están sanas y salvas en territorio nacional. Se informó que serán trasladados por autobús de Puerto Progreso a Mérida y de ahí se reunirán con sus familiares. Otros más pidieron el apoyo para venir aquí a la Ciudad de México. Los connacionales fueron recibidos por personal de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Marina y del Instituto Nacional de Migración, esto para facilitar su ingreso al país.
Pues ya llegaron, bienvenidos. Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga, abrazo fuerte.
Gracias, Juan, igualmente.
Nos vamos a una pausa. Al regresar, debate entre vocerías de candidaturas a la presidencia de la República. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba. Es como cada jueves, debate de vocerías de candidaturas a la presidencia de la República. Sofía Margarita, presidenta de Pensando en México, capítulo CDMX, y candidata a la alcaldía de Coyoacán, ya
ahora
de manera
sí,
formal,
fuera del closet.
Por Movimiento Ciudadano. Bienvenida.
Gracias, Juan. Me encantan los jueves.
Ahí está Ángel Ávila, coordinador de las alianzas en el equipo de Xochitl Gálvez y representante del PRD ante el Consejo General del INE. Bienvenido, qué gusto que estés aquí.
Gracias, Juan, por la invitación. Un saludo a todas y a todos.
Sid Cloutier, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum. Sid, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan, y saludos a toda la audiencia. Yo me encuentro muy contento porque tengo muy buenas expectativas de este debate que va a haber este próximo domingo. creo, la verdad,
yo pensé que de
la
este.
Doctora Claudia Sheinbaum va a arrasar en este debate por una simple y sencilla razón. La candidata por Morena, Claudia Sheinbaum, es la más preparada de todas. Ella es científica, es académica y también tiene un grande compromiso por apoyar al pueblo de México. Eso me queda claro y no solamente lo digo yo, sino que tiene datos que la respaldan. De hecho, cuando ella fue jefa de gobierno...
Sí, ya se comió su primera intervención,
logró,
¿eh?
Está bien. Ella logró reducir en 58% los delitos de alto impacto. Ajá. También logró reducir en 51% los homicidios dolosos.
Falso.
Claro que no, ahí están los datos, podemos revisar. Y también entregó más de 1.2 millones de becas a niños y a niñas. Y bueno, y más que nada, también es una mujer en esta, como lo dije. Y ella obtuvo durante 2 años consecutivos el 100% en transparencia. No tuvo ninguna observación por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, por estos datos, yo creo que Claudia no solamente es una candidata con propuestas, sino que tiene la experiencia necesaria para gobernar este país. Y por eso creo que no solamente va a ganar el debate, sino que va a arrasar.
A ver, Sofía Margarita se ve que quiere participar en este debate. Ya lo andaba hasta moderando. No,
pero pues
ya
es me andaba.
A ver.
En lugar de debate parece anuncio.
No, bueno.
Albert, préstame la pluma, por favor, se Sofía presto, Margarita, para anotar. Oye, pues está hablando Cirque Luthier de la experiencia para gobernar de la doctora Claudia Sheinbaum. Platícanos de la experiencia para gobernar de Jorge Álvarez Máynez.
A ver, Jorge Álvarez Máynez es alguien que se ha dedicado a construir desde el legislativo, lo cual yo creo que hace que tenga particularmente una vista muy amplia de los diversos temas que urgen a nivel federal en temas de deudas, ¿no? con este país. No cabe duda que el sexenio está cerrando con un montón de problemas en el Senado y en la Cámara de Diputados, temas que prometió el presidente actualmente en su campaña. Yo no le creería mucho a lo que prometa Claudia. Que prometió como regular, por ejemplo, la marihuana, cosa que nunca avanzó, sigue atorada sin salir esa iniciativa. Claudia ahora va por la vida prometiendo que vamos a tener un sistema de cuidados a nivel nacional, a nivel local. Tenía el mandato constitucional, la Constitución de la Ciudad de México la mandataba a hacer un sistema de cuidados en la Ciudad de México, cosa que no logró. Entonces, pues no sé con qué pistolas prometes algo a nivel país si no lo puedes ni siquiera ejecutar a nivel ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que vamos a ver este domingo en el debate va a ser un contraste de alguien que sí puede poner su nombre, sus decisiones, sus votos detrás de las propuestas que hará. Y al final señalará pues la falta de congruencia del otro lado de las dos candidatas, donde seguramente prometerán cosas cuyos pues desempeños previos contradirán.
Ángel Ávila, coordinador de las alianzas en el equipo de Xochitl Gálvez, pues la palabra es toda tuya.
Muchas gracias, Juan. No, primero me encanta cómo hacen los comerciales, ¿no? Bien leídos, ¿no? Felicitaciones a Cid, lee bastante bien, me agrada, qué bueno, qué gusto.
Gracias.
Evidentemente lo que dice nadie lo cree. Hoy vamos a acabar este sexenio como uno de los más violentos de la historia, o mejor dicho, el más violento de la historia. Casi 200,000 asesinatos va a entregar López Obrador. Es un sexenio lleno de sangre. Si hoy le preguntamos a la gente si hoy vive mejor que hace 6 años, la respuesta es no. Hoy la gente se siente más insegura. No hay medicinas en los hospitales. Es un gran fracaso la política migratoria, la política económica. En todos los rubros está reprobado el gobierno de López Obrador. No dejo de destacar que hay una intención del presidente por querer cambiar las cosas, pero eso no implica que los corruptos que están en el gobierno no hayan podido resolver. Eso hay que decirlo claro. También está claro que el próximo domingo Xochitl va a presentar lo que son sus propuestas. Traemos el tema de la tarjeta Mi Salud. Hoy los mexicanos y las mexicanas tienen miedo de enfermarse porque pueden perder su patrimonio. No hay medicinas y la tasa de mortalidad en la Ciudad de México es más del doble que de la media nacional porque no se ha logrado atender este tema. Con la tarjeta Mi Salud la gente va a poder tener medicinas gratuitas compradas en la farmacia de su casa y tener atención médica, sea en instituciones públicas o privadas. El gobierno te lo tiene que pagar. Es un derecho de las y los mexicanos tener el acceso a la salud. Eso es lo que va a plantear Xochitl en los debates. Y, por supuesto, el esquema de la seguridad. No podemos seguir así. Hoy estamos viendo cómo se asesinan personajes, candidatos, cómo hay estados fuera de control, como en el caso de Guerrero, como en el caso de Michoacán. Pero lo más grave, Juan Pablo, es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Ya nos pasó en el 2021. La elección de Michoacán, el crimen organizado intervino para favorecer a Morena. En la elección de Sinaloa, el crimen organizado intervino para favorecer a Morena. En la elección de Guerrero, el crimen organizado intervino para favorecer a Morena. Son los temas que nos deben preocupar y no venir aquí a leer unos buenos speeches.
A ver, Chit Cloutier, y bueno, ya pasaron algunos minutos, ya que aquí tuvo su participación inaugural, se vale interrumpir. Okay. Siempre y cuando sea bajo el respeto de las personas que nos están escuchando, de que no se encimen tanto como para que sea, pues,
que sea fluido,
¿no? Exactamente, inentendible lo que diga, pero sí se vale aquí, pues, agarrarse a sombrerazos. A ver,
yo le quiero responder. Obviamente lamentamos todos estos hechos, los homicidios a estos candidatos, los lamentamos profundamente, y no solamente de los candidatos, sino de la violencia que vive este país. Sin embargo, yo realmente creo que Andrés Manuel López Obrador está trabajando incansablemente por bajar este nivel de violencia que tiene este país, que nos dejaron los gobiernos corruptos del PRIAN. Y te voy a explicar por qué digo esto. Mira, aquí yo tengo una gráfica.
Si puedes leerla, porque estamos en radio.
Estamos en radio. Sí, la leo.
Otra vez lee, sí.
Estamos viendo aquí una gráfica donde es la comparativa de homicidios que han tenido los diferentes sexenios. ¿Y yo qué veo aquí? Mira, Felipe Calderón obtuvo un aumento de 193% en homicidios dolosos. Quiere decir que él empezó con 9,000 homicidios al año y terminó con un total de 26,000 homicidios al año. Y vemos que Peña Nieto empezó con 23,000 y terminó con 36,000. Eso representa un aumento del 60% en homicidios dolosos. Y Andrés Manuel obtuvo una disminución del 22% en homicidios dolosos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
Sí,
y son datos del INEGI.
Y siempre son datos del INEGI,
pero
¿no?
A ver,
siempre
¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si hablamos de estrategias, vemos que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador abrazos, sí está no dando resultados.
Esa es la estrategia, ¿no?
Que abrazos no balazos. Esa es. A ver, abrazos no balazos no quiere decir abrazos a los criminales como ustedes quieren hacerlo ver.
No, a
ver.
Los criminales hay que darles con la chancla, acusarlos
es
con su
abrazos
mamá.
Abrazos a los jóvenes.
Acúsenlos con su mamá.
Abrazos a los jóvenes. Pero a ver, si de delincuencia y el gobierno hablamos, ahí tienen a su claro ejemplo. García Luna, que ahorita está en la cárcel por crímenes de delito de crimen organizado.
Sí, claro, y el que la deba la paga. Y lo que tenemos que saber es que hay que investigar claramente si el presidente de la República ha tenido vinculación con temas de crimen organizado.
Va a estar difícil, las visitas, Ángel, porque como andan proponiendo que la anticorrupción la evalúe la propia presidencia, que es lo que básicamente está proponiendo Claudia, que la oficina de anticorrupción que ella quiere construir, porque aparentemente se prometió que se iba a acabar la corrupción, pero aparentemente pues no lo logramos.
Un problema, ¿no? Con eso.
La va a tener que regentear como de costumbre desde la presidencia, ¿no? Yo sí quiero decirles una cosa. Yo pediría un favor, porque me toca todos los jueves sentarme a escuchar cómo entre las dos fracciones, tanto el PRIAN y Morena, lo único que hacen es señalarse quién es más corrupto, quién es más inepto, evidentemente evidenciando que hay mucha corrupción e ineptitud por ambos lados, razón por la cual no surge algo nuevo, cual el Movimiento Ciudadano tiene que tener un rol en la contienda. Otra cosa se han dedicado a invisibilizarnos.
Es brindar en el Tenampa con Jorge Álvarez Máynez, eso está bien. Eso es un buen rol de Jorge Álvarez. No tenemos problema, podemos venir aquí.
Después de lo que salió esta semana de la familia de Xóchitl, ¿te vas a meter ahí? ¿De verdad te vas a meter ahí?
A ver, ese Álvarez Máynez, no me digas cochino. El otro es un gobernador, el otro es un candidato.
O sea, a ver, espérame. Tú pusiste... el muchacho es un coordinador de jóvenes.
El muchacho cometió un error.
Es un coordinador de jóvenes.
Cometió un error. Sí, yo lo acepto.
Y es joven, igual que yo.
Y de la misma manera...
Es joven, igual que yo.
Salió a disculparse.
El muchacho agarró.
Salió a disculparse.
Es que es muy sencillo,
por supuesto.
El muchacho agarró la peda, pero los hijos del presidente agarraron del presupuesto. Ese es el tema.
Y si hablamos de Chocoflán, ¿cómo se le fueron encima también?
¿Del qué dijiste?
Del hijo de Andrés Manuel.
Ni siquiera yo, a un menor de edad, le llamo con un apodo. Deberías de disculparte, querido Seth, porque no se le dice Chocoflán al hijo presidente.
Pero
como
menor,
ya le dijeron los dos, por cierto, de una u otra manera.
Entonces, hoy lo que está claro es que estamos Quien va la tendencia al alza se llama Xóchitl Gálvez. Quien puede resolver los problemas de este país se llama Xóchitl Gálvez. Quien verdaderamente puede ganar la elección es Xóchitl Gálvez. Aquí yo quiero hacer un llamado a aquellos simpatizantes leales de Movimiento Ciudadano. Yo les reconozco un esfuerzo importante, pero en realidad van a tirar su voto si votan por Movimiento Ciudadano.
Claro
que hoy no. El voto útil es muy importante para poder enfrentar de manera unificada la oposición y derrotar al partido oficialista. Eso es lo más importante.
Yo soy de la oposición.
Las encuestas. No ser esquiroles, no dividir la oposición. Porque vamos a enfrentar una elección de Estado. Hoy estamos viendo cómo operan los gobernadores, cómo el presidente de la República se mete todos los días en la mañanera violando los acuerdos de neutralidad, violando 35 resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral en donde le dicen al presidente no te metas en la elección. Los gobiernos no se deben meter en la elección. La elección es un tema de partidos, candidatos y ciudadanos, no de gobiernos.
Totalmente.
Hoy López Obrador todo el tiempo se mete en la elección.
Entonces, a
eso nos vamos a enfrentar,
pero,
Juan
todas
Pablo,
las encuestas,
Juan, y vamos muy bien.
Todas las encuestas nos están reflejando lo mismo. Que Claudia Sheinbaum va 2-1 a Xóchitl Gálvez. Todas las encuestas, de hecho, aquí las traigo. Traigo Mitofsky.
¿Cuáles de todas pagadas?
La traigo
de
200 Mitofsky, puntos, la de 300. Traigo Rubrum.
Todas contratadas por Morena.
Que va ganando 2-1.
Todas contratadas por Morena.
¿Qué es lo que yo
de
veo?
Verdad,
nada más hay dos,
encuestas
nada más.
Y todas están.
Solamente hay dos encuestas que mencionan
contigo,
una cosa diferente.
Es increíble.
Una
de verdad,
que se llama México Elige, que es de Aldo Campuzano, que actualmente está trabajando con Xóchitl Gálvez.
Y lo dice
otra. Y la otra encuesta, que también la coloca Claudia Sheinbaum como 10 puntos por arriba, es la de Massive Caller.
Oigan, pero
que
yo
es de
les
un
propondría que en lugar de hablar de encuestas y predicciones, hablamos de las cosas que sí están sucediendo. Yo quiero decirles una cosa. Yo vengo de una alcaldía y quiero atender particularmente lo que menciona Ángel, ¿no? Donde efectivamente yo estoy de acuerdo con él. El gobierno no se debería de meter. Y yo vengo de una alcaldía donde un alcalde prianista se quiere reelegir.
Vienes
de
Coyoacán.
De Coyoacán.
Eres candidata a Coyoacán.
Soy candidata
Sofía
en Coyoacán.
Margarita.
Y claro que el alcalde...
¿Cómo se llama el alcalde que está señalando?
Giovanni Gutiérrez.
Él es alcalde.
Él se quiere
de los mejores de la ciudad,
pero bueno, él se quiere reelegir y lo que está haciendo es usar el poder de la alcaldía para tratar de reelegirse. Entonces tienen que tener coherencia. Claro que sí, por supuesto.
Yo
he sido denunciando de toda la publicidad basura.
A la sala regional especializada, a la sala
superior. Nosotros fuimos a denunciar a Giovanni.
A mí me ha dado la razón, ¿eh?
Bueno, nosotros hemos ido a denunciar a Giovanni justamente porque lo que ha hecho es usar en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ajá. Porque lo que ha hecho es presentar, es usar a la alcaldía y las herramientas de la alcaldía y al personal de la alcaldía para llenarnos nuestra alcaldía de plástico, de lonas de plástico pagadas con recursos públicos, porque no hay lana para tapar los baches, pero sí hay lana para poner su cara en cada poste de luz que hay en la alcaldía Coyoacán. Entonces, claro, me están metiendo la fuerza de la ciudad.
¿Y cuál es el tema?
No, pues salga a la calle.
Es que tenemos demasiados simpatizantes.
Que hay,
o sea,
¿no?
Nosotros.
Y por otro lado, nada más quiero decir una cosa. Eso fue el resultado del voto útil. En Coyoacán, en el 2021. Todos salieron a decir que eran el voto útil. Y el voto útil metió a Cuadri, que me parece deleznable, perdón. Metió a un alcalde corrupto.
Metió a un
diputado local acusado de violencia de género por su propia esposa. Ese es el voto útil.
Son las y los ciudadanos.
No, si usted está escuchando esto, le van a decir que voto útil. Usted no vote por miedo. De nuevo, no vote por miedo.
Nosotros tenemos demasiados simpatizantes.
A ver, Sid Cloutier.
Sí, mira, tenemos muchos simpatizantes. Ellos que libremente salen a la calle y hacen propaganda a favor de Morena. Además de tener... ¿Por qué tenemos muchos simpatizantes? Primero que nada. Bueno, Andrés Manuel López Obrador siempre se ha fijado en los más necesitados. Tan es así que logró sacar de la pobreza a 8.9 millones
creció
de mexicanos.
Creció la pobreza extrema en este sexenio.
Bajo 8.9 millones.
Creció la pobreza extrema casi 2 millones de personas. Sí, continúa.
No. Pues no sé, tú traerás otros datos. Continúa.
Se van a ir a pelear por datos,
pero mira,
incomprobables.
Lo que pasa es que el PRIAN está enojado porque Andrés Manuel López Obrador sí ha visto por las personas más necesitadas. Tan es así que creó los programas sociales y los plasmó en la Constitución. Es un logro que le debemos de atribuir a Andrés Manuel López Obrador y no al PAN,
la Constitución,
que de hecho votaron en contra.
El tema de los programas sociales es importante y qué bueno que lo cuentas. Nosotros nos va a recibir el Consejo General del INE a la candidata Xóchitl Gálvez el próximo martes. A las 10 de la mañana, el Pleno del Consejo General va a recibir a la candidata. ¿Qué le vamos a plantear a las y los consejeros? Primero, que se firme un acuerdo de neutralidad en donde los gobiernos federales, estatales y municipales no puedan intervenir en el proceso electoral. Segundo, es importante esta campaña institucional que ya le ha hecho el INE en algunas otras campañas, en donde le explica claramente a la gente que los programas sociales están en la ley y la Constitución, que nadie te los puede quitar, que es falso lo que dicen los servidores de la nación, que es la estructura electoral de Morena trabajando programas sociales, donde van y le dicen a la gente: este programa social se lo debes a López Obrador, tal y como
claro
lo dice.
Que no, la gente claro que sabe, no, el dinero,
la gente sabe que el los dinero programas sociales es del salen presupuesto de los público.
Oye, Ángel, perdón,
saben que sobre salen de los impuestos.
Sobre esto, ¿cómo ves que, pues, Xochitl Gálvez, aquí se lo conté, estaba sentada a mi lado aquel martes, me parece que fue, cuando publica justo en sus redes sociales esta sugerencia, esta petición al INE? Pues que puso su logo y la cosa del presidente del INE. Le digo, no, ya no anden usando sí, el logo del INE.
Yo te lo puedo contestar.
La ciudadanía. A ver, sí, Ángel, y luego va a surgir. Nos quedan tres minutos.
Es muy importante que la institución electoral, el árbitro electoral, actúe. Nosotros le dimos algunas sugerencias y algunas propuestas de espectaculares, en donde el INE tiene que decirle muy claramente a la gente: no te pueden estar amenazando con quitarte los programas sociales, como lo están haciendo los servidores de la nación. No lo digo yo, lo dijo Marcelo Ebrard en la competencia interna de Morena. Él denunció que los servidores de la nación hacían campaña por Claudia Sheinbaum. Hoy lo siguen haciendo, nada más que la competencia constitucional.
Bueno, entonces, también mira, Marcelo Ebrard se peleó con las encuestas y así le fue.
No. Y en el estado de México decían que Delfino iba a ganar por 20 puntos y terminó ganando por 7 puntos.
Pero ganó.
Pero ¿cuál fue el efecto? 50% de abstencionismo.
Y ganó porque le vendieron al estado los periodistas.
Es decir, que Sheinbaum va a ganar por 20 puntos, que haya abstencionismo, que la gente no vaya a votar, porque la gente crea que la elección está destinada a ganarse por Claudia Sheinbaum, y eso no es cierto. Es una estrategia perversa. En el Estado de México les funcionó. 50% de la gente no fue a votar en la elección del gobernador. Eso es lo que quiere este gobierno.
Círculo, tiene 30 segundos.
Mira, la gente sabe que los programas sociales no salen de la bolsa de Andrés Manuel, salen de los impuestos. Correcto. Eso lo sabe la gente. Correcto. O sea, ¿qué fue lo que hizo el PAN? Pues votó en contra. Y eso es el dolor que ustedes tienen.
No, Xochitl votó a favor. No, Xochitl votó a favor. Okay. Y el PRD también, por
ustedes
cierto.
Están enojados por cierto. Porque sus partidos ya están muy quemados. O sea, han gobernado muchísimo tiempo y ya la gente ya no cree en ustedes. Y entonces por eso es que ellos quieren colgarse el logo del INE, de los colores del INE. Ahí está la marcha rosa, por ejemplo. Sí, quieren colgarse bien de los colores del INE, porque si utilizan los logos de su partido, la gente sabe que es sinónimo de corrupción.
Sofía Margarita.
Vamos a cerrar con una invitación a que todas las personas que nos están escuchando prendan la tele, el radio, este domingo a las 8 de la noche para ver el debate y decidan. Vean a sus candidaturas, entérense y decidan. Yo creo que Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, va a ser la sorpresa de la noche.
Todos vamos a ver, ahí está la invitación a no perderse el debate, a prender la televisión el próximo domingo, y también préndala a las 10 de la noche, ahí lo espero en Telefórmula. Muchísimas gracias a los tres, Ángel Cid, Sofía Margarita, por haber conversado con nosotros. Pues espero.
Muchas gracias y todos a ver el debate.
Todos a ver el debate. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.